A partir de ahora, en Cope Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Te atrae, si te interesa conocer aspectos sobre la inteligencia artificial, no te vayas a mover porque en los próximos minutos te vamos a hablar de un plan de formación sobre esta tecnología. Lo organizan el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Digital y la Escuela de Organización Industrial. Se desarrolla en la capital y es totalmente gratuito. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Este fin de semana, por cierto, se celebra una nueva edición de FreeCon, la convención internacional sobre manga, cine, series, literatura, videojuegos. Bueno, esta vez será todo online. En unos minutos te cuento la aportación del Polo a este evento. Además, recibiremos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, a Iván González, y Javier Carrión Chaborz nos pondrá al tanto de toda la actualidad relacionada con el mundo de los eSports, los videojuegos y las consolas. Lo tenemos todo listo, ya nos espera nuestra primera invitada.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo de Contenidos Digitales y la Escuela de Organización Industrial, la EOI, ponen en marcha una iniciativa en torno a la inteligencia artificial que abarcará tanto acciones formativas como la puesta en marcha de un programa de preincubación de proyectos empresariales en esta materia. La inteligencia artificial que hoy día es muy útil y nos rodea, aunque no sea algo palpable, te aseguro que gracias a ella se nos hacen más fáciles las cuestiones cotidianas, el día a día. Bueno, este programa es plan de formación, de parte del plan de formación y empleo tecnológico para la reactivación de los sectores más afectados por la pandemia. Y ya me acompaña la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estáis?
Hay que ver, últimamente estamos hablando mucho, pero claro, es que no paráis. ¿Qué quieres que te diga, Susana? Estáis siempre, muy centrados en el tema de la formación, de la reactivación, y ya se anunciaba, ¿no? 4 millones de euros, 5 convenios, 85 acciones formativas. Yo creo que ahora es cuando se está viendo un poco que realmente todo lo que se anunciaba se está cumpliendo, ¿no? Y estáis completamente volcados con este asunto.
Pues es tal como acabas de comentar, ¿no? Firmamos ese convenio con la Escuela de Organización Industrial, con la EOI y el Polo de Contenidos Digitales por 4 millones de euros para 85 acciones formativas y de incubación de empresas. Entonces, claro, evidentemente, cada semana vamos trabajando en nuevas actividades que vamos promocionando. Todas las 85 acciones formativas no salieron en noviembre, ¿no? Claro, sino que las vamos elaborando y las vamos sacando poco a poco. Y en este caso, que es por la que hoy estamos aquí reunidos, pues es precisamente por una nueva área de trabajo, una nueva área de formación que va focalizada a la inteligencia artificial y a todas las tecnologías relacionadas, porque en este caso nos hemos encontrado con que hay una demanda grande de técnicos que se formen en esas tecnologías por parte de las empresas del PTA. Uh-huh. Entonces, lo que hemos hecho es firmar como otro convenio donde añadimos al PTA a estos cursos de formación, a Málaga TECPAR, ¿no?, lo que conocíamos antes como el PTA, para que ellos pongan en juego unas instalaciones fantásticas que acaban de arreglar, se conocen con el nombre de Green Lemon, uh-huh, donde hay todas unas instalaciones para poder dar las clases de estas temáticas allí, y además que luego las empresas entren, los alumnos entren en programas de coworking o emprendedores que ya tengan actividades prelanzadas en las temáticas que estamos comentando, pues puedan incubarse en este edificio del parque.
Es una tecnología muy demandada, lo comentaba al principio, Susana, que claro, aunque decimos, oye, ¿esto cómo me pasa? ¿Cómo me ocurre? ¿Por qué cuando navego en internet me aparecen estas cosas que realmente me interesan? Incluso hasta los televisores de hoy día, ¿no? Tiran de esa inteligencia artificial para un poco conocer tus gustos, para ayudarte a la hora de elegir un programa de televisión. Estamos hablando hablando de una tecnología, y fíjate lo que comentabas, que hay pues escasez de formación, una tecnología que prácticamente se está aplicando en todos los ámbitos empresariales.
Efectivamente, es así. Ya son muchos los lenguajes de programación, ¿no? Tecnologías que oímos, ¿no? Machine learning, deep learning, la gestión de los datos con el big data o la inteligencia artificial. Al final, como has dicho, casi todo lleva detrás ya estos lenguajes de programación. Casi cualquier servicio que nos esté dando una empresa a través de Internet, pues lleva detrás ese análisis de los datos y esas tomas de decisiones para ver qué te van a ofrecer después o para ver por dónde debes de desarrollarse el servicio que se te está ofreciendo. Entonces, se detectó esto, ¿no? Una necesidad de más formación a los jóvenes en estas áreas y darles esta posibilidad también de emprendimiento para que luego, coordinados con esas necesidades que hay en las propias empresas del parque tecnológico, pues todo tenga un beneficio circular, ¿no? Que desde los jóvenes a las empresas, a toda esa nueva generación de emprendedores que puedan ir surgiendo.
Susana, aprovechando que te tengo, a ver si me puedes aclarar una duda que tengo. Hay un programa de coworking, que es el Málaga IA, el Málaga Inteligencia Artificial, que este está centrada en el ámbito de la aplicación de esta tecnología y tiene capacidad, si no me equivoco, para una veintena de proyectos. Y luego se habla de un curso formativo también dentro del curso de inteligencia artificial. ¿Esto que es todo junto? ¿Va por separado? ¿Uno se complementa con el otro?
Exacto, son dos iniciativas que se van a ir haciendo en paralelo, ¿no? Uh-huh. Por un lado, abrimos este nuevo coworking que tendrá capacidad para 20 proyectos, como has dicho, donde empresas que ya tengan algo iniciado, que tengan ya emprendedores algo desarrollado, puedan ir siguiendo los talleres, ir siguiendo las horas de mentorización y todas las sesiones que se van a ir organizando y se puedan ir incubando en aquel recinto del Green Lemo, y en paralelo se irán dando los cursos de inteligencia artificial que tienen 150 horas de duración, pues con todos los objetivos, o sea que puede haber emprendedores que asistan a estos cursos y puede haber personas que asistan a estos cursos que se conviertan a su vez en emprendedores.
Ah, vale. Claro, o sea, quiere decir que está abierto a cualquier persona que quiera conocer. Que no hace falta, como decían en mi pueblo, Susana, estar estudiado en la materia ya previamente, sino que cualquier persona que esté interesada por este tipo de tecnología también tiene esa variante por la que pueda acceder, ¿no?
Por supuesto. Ojalá todos los que asistan al curso luego sean capaces de desarrollar ideas relacionadas con las propias necesidades que vayan ofertando o que vayan demandando las empresas del parque tecnológico y se conviertan en emprendedores. Y lo que también tenemos claro, igual que estamos haciendo con el resto de cursos dentro de este convenio de la EOI, es que en el momento que este curso esté lleno y veamos que tiene éxito, sacaremos uno siguiente. O sea, nosotros vamos a ir sacando cursos en función de la demanda de alumnado y de la demanda que nos vaya diciendo desde las propias empresas.
Como en otros cursos o planes de formación que ya hemos de los que ya hemos hablado en este programa, Susana, ¿también es requisito principal estar inscrito como demandante de empleo?
Sí, en este caso, efectivamente, estos son fondos social europeo y es un requisito fundamental el haber estado desempleado pues 12 de los últimos 18 meses para poder optar a ellos.
Bueno, hay que decir que ya se puede uno preinscribir, puede inscribirse en la página web del Polo Digital. También se puede preinscribir en la página de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial. Esto en cuanto a este plan de formación relacionado con la inteligencia artificial. Pero tenemos unos cuantos ya en marcha, Susana, en el Polo de Contenidos Digitales. Por ahora, ¿qué tal? ¿Qué van contando de esos cursos? ¿Cómo van funcionando?
Pues mira, me viene muy bien que me hagas esta pregunta porque los primeros cursos que salieron en enero-febrero se llenaron muy rápido y bueno, se empezaron y están cursándose. Y los cursos que hemos ido publicando las últimas semanas para el desarrollo de tecnologías digitales, para el comercio, para pymes relacionadas con cultura y turismo, aquí nos siguen faltando alumnos para echarlos a andar. Así que sería un buen momento de animar a todos aquellos autónomos o pymes que tengan un pequeño comercio, que tengan una pequeña empresa que se dedican al tema de cultura, de turismo, venta de productos, que sepan que tienen a su disposición todos estos cursos que están en la página web del Polo de Contenidos Digitales y también de la EOI, que son de manera gratuita, que serán de manera semipresencial, con lo cual es más fácil el poder asistir, y que están abiertos a que se apunten para aprovechar el aprender a hacer nuevas cosas que te ayuden a impulsar económicamente tu negocio.
A mí particularmente me parecen cursos originales, muy útiles, que es lo importante, y además sencillos. Por ejemplo, este lunes pasado comenzaba, teníamos la oportunidad de hablar con el profesor que lo imparte, comenzaba uno de aplicaciones, ¿no? De cómo generar tus propias aplicaciones que luego las puedes incorporar a tu negocio. Sea de lo que sea. Un restaurante que quiere dar comida a domicilio, pues te creas tu propia aplicación, y además siguiendo unas pautas que son muy sencillas. Así que todo esto y mucho más se ofrece ahí en el Polo de Contenidos Digitales. Solo hay que entrar en la página web e informarse, y además que son gratuitos, como dice la concejala Susana Carillo. Por cierto, Susana, yo aprovechando que te tengo, el otro día te escuché en la radio hablar un poco de el subidón que había dado Málaga, porque claro, decimos la pandemia, no los efectos negativos, pero ojo, porque también hay algunos efectos no tan negativos, y hablo del tema de la digitalización, de ponernos las pilas en lo telemático. Decía que te escuché hablando, haciendo un poco balance del crecimiento que había experimentado precisamente la plataforma web del Ayuntamiento para los trámites.
Pues sí, la verdad es que hemos aprovechado ahora en el mes de marzo para hacer un poco el balance de todo lo que había sucedido en este complicado año, ¿no? que hemos vivido, donde efectivamente desde el centro informático pues intentamos poner el máximo de horas de trabajo para que pues la digitalización estuviera más que nunca al servicio del ciudadano. Y, de hecho, todo lo que son los trámites que se ofrecen a día de hoy, que creo recordar, estamos en 322 trámites, los que tenemos activos para el ciudadano, pues en el último año se han apuntado a ser usuarios de la sede electrónica, de la carpeta del ciudadano, 50.700 malagueños más. O sea, ya tenemos cerca de 130.000 malagueños que están dados de alta en la sede electrónica y que pueden hacer todos sus trámites sin necesidad de ir presencialmente al lugar y, por supuesto, cumpliendo pues con todas las restricciones que nos fueron impuestas en su día, ¿no?
Y vosotros, ¿qué tenéis ahí los datos, Susana? ¿Sigue habiendo un poco de brecha digital según la edad?
Sí, efectivamente, claro que sí. Y por eso también intentamos trabajar en esa línea. Evidentemente, a las personas muy mayores esto les cuesta más trabajo. Evidentemente, hay que tener el certificado digital. No es normal que personas mayores, pues no sé, no quisiera decir una edad para que no nadie se sienta identificado, ¿no? Pero es mucho más normal pues que las generaciones que ya usamos el ordenador para todo tengamos nuestro certificado electrónico y veamos fácil el acceder. Pero desde luego, y eso también lo he dicho mucho, si alguien siente que no está preparado para que sea fácil para ellos, también existe el buzón de queja y sugerencia para hacernos llegar todo aquello que nos posibilite el mejorar el servicio que damos, ¿no? Nuestra intención es llegar al mayor número de ciudadanos y que para cualquier ciudadano desde su casa sea muy fácil el poder hacer el trámite que necesite. Y ese es el verdadero objetivo de una ciudad Smart City, ¿no? Que todos los servicios sean de fácil uso para el mayor número de ciudadanos.
Es muy cómodo. Yo, por ejemplo, tengo dado de alta varios servicios. O sea, es que es comodísimo, ¿no? Y luego ya, trascendiendo más allá del ámbito puramente local, por ejemplo, la DGT, por si te llega alguna multa, te llega alguna cosa, te avisan, entras. Yo creo que es uno de los grandes inventos, ¿no? Sin duda alguna, de los últimos tiempos. Por cierto, por cotillar un poco, Susana, ¿cuáles son los trámites que más se suelen hacer, que más solemos hacer los malagueños en la plataforma web del Ayuntamiento?
Pues mira, se han usado mucho durante este año las declaraciones responsables de ciertas actividades, las autorizaciones de ocupación de la vía pública, ¿no? Las ocupaciones de mesas y sillas, los trámites de celebración de bodas civiles también que se hacen por la sede, inscripciones en los registros municipales para las demandas de vivienda o para la demanda de ayudas de derechos sociales, que al final todas las ayudas de derechos sociales se han ido dando también por la sede. Entonces, un poco de todo. Trámites de gestión tributaria, de urbanismo, de comercio, de medio ambiente,
de
derechos sociales, de todo.
Oye, te escuché un dato que me llamó la atención. Que ahorra tiempo, está claro, porque nos ahorra tener que salir. Pero es que puede ser que los últimos 5 años, puede ser, no me acuerdo cuántos años era, se calcula un ahorro tanto para el ciudadano como para la administración local de unos 30 millones de euros.
Sí, así es, ¿no? Y me preguntaban, ¿pero eso cómo lo habéis calculado, no? Esto no es algo que uno se inventa, ¿no? Que levanta el dedo al aire y das una cifra. O sea, existe por el Ministerio de Hacienda toda una formulación matemática, unas tablas que hay que ir rellenando con todos aquellos trámites que se hacían antes de una manera y que ahora se hacen en la sede electrónica, y bueno, se van rellenando pues datos de usuarios, kilómetros que hay que realizar, los medios de transporte que se utilizan, la energía que se utiliza para ello, la contaminación que produce. O sea, hay muchísimas cosas que influyen en la gestión de la ciudad, que gracias a hacerlo desde tu casa, sentado en el sofá de tu salón, pues evitas todos estos tipos de gastos y bueno, pues hasta las emisiones al medio ambiente, ¿no?
Exacto.
Sí, es importante.
Papeles que no gastamos, coche que no o moto que no cogemos, en fin.
Exacto.
La verdad es que tiene toda su parte buena. Es que con Susana Carillo de lo digital se puede hablar prácticamente de todo. Fíjate, hemos empezado hablando de esos cursos de inteligencia artificial que se han presentado esta semana, organizados por el Ayuntamiento, por la Escuela de Organización Industrial, y que se van a desarrollar, que por cierto te recuerdo que ya está abierta la inscripción. Hemos hablado un poquito también de lo que se está haciendo en el Polo y hasta de la administración digital. Si es que da gusto, sin duda alguna. Pues concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Susana Carillo, gracias por asomarte una vez más a esta ventana, a este programa de radio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer poder compartir y de esta manera, pues en este caso, intentar que cada vez más malagueños se apunten a estos cursos, animarles porque son gratuitos y pensamos que pueden ser muy útiles para su futuro laboral.
Pues ahí está todo, en la web del Polo y también de la EOI. Susana, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, y después de hablar con la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento, Susana Carillo, tengo ya en línea al coordinador del Polo de Contenidos Digitales, es Antonio Quirós. Ya me está escuchando. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido. Oye, este fin de semana, Antonio, se celebra una nueva edición de FreeCon. La conocemos bien, ¿no? Esta convención internacional sobre manga, cine, series, literatura, videojuegos, ficción, cómics, en fin, el mundo idílico para todos los que somos un poco friki. Bueno, esta vez hay que decir que va a ser todo online, lógicamente, la pandemia lo obliga. En este evento tiene una importante presencia precisamente el Polo de Contenidos Digitales. ¿En qué medida? ¿Cómo colabora? ¿Qué aporta el Polo, Antonio?
No, evidentemente un evento como este, el 100% temática Polo, ¿no? Yo creo que FreeCon es un, no lo vamos a descubrir ahora, como tú has dicho, que lo conocemos perfectamente, y es uno de los dos eventos de referencia del contenido digital en general de la ciudad, ¿no? El que es más gaming, que sale, como todos sabemos, en julio, y está el evento de primavera FreeCon, que se orienta a la otra parte un poco menos gaming, aunque también recoge, de como tú bien has dicho, pues todo lo que es audiovisual, manga, cómic, literatura, bueno, una parte también artística de los contenidos digitales, un poco menos de programación, pero evidentemente lo mismo de atractivo que el videojuego. Para nosotros es una parte absolutamente fundamental, bueno, y para la gente también, evidentemente, dado siempre la gran acogida que tiene este evento. Nosotros siempre vamos a estar, o siempre que podamos, evidentemente, vamos a estar apoyando este tipo de iniciativas, porque creemos que no solo para el Polo, sino para la ciudad, pues son absolutamente imprescindibles, y sobre todo para nuestro público objetivo joven, que es uno de sus puntos de encuentro.
Oye, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, Antonio. Además, he tenido la oportunidad de ver como un teaser, que lo llaman ahora, antes era un clip o un tráiler, ¿no?, que se decía, hablando de un show freestyle edición superhéroe. ¿Esto qué es?
Bueno, la típicas, a lo mejor hace un año no era tan típico, peleas de gallo, freestyle, sí. Al final es el rapeo, el verso del siglo XXI, la poesía de los jóvenes, actualizada a su gusto y a sus necesidades, al final, pues bueno, pues son una muestra más de lo que podríamos decir que es la cultura pop del siglo XXI, muy del agrado, muy relacionado con las cosas que queremos desarrollar en la ciudad y muy del agrado, evidentemente, que no puede ser de otra manera, porque para nosotros lo que nos interesa de nuestro público objetivo, del público objetivo de FreakCon y del público objetivo del pueblo de contenido digital.
Lo que supongo que es una alegría y da un poco la dimensión de lo importante que es la tecnología, Antonio, que lejos de echarse atrás con el tema de FreakCon, se han venido arriba y han dicho vamos a hacer casi lo mismo que presencial, pero de manera online, ¿no? Y todo eso facilitado por el impulso que nos ha dado esta maldita pandemia, también hay que sacarle, como decía con Susana, ese lado positivo, ¿no? Que nos ha puesto las pilas.
Pues no se puede decir de otra manera. Cuando hablamos de transformación digital, esto es transformación digital. Al final es que casi no se note, ¿no? Y que incluso pudiera llegar a ser más cómodo. Desde tu casa vas a recibir, vas a ver, vas a disfrutar de la misma manera que si lo hiciéramos presencial en el Palacio de Feria. O sea, el poder de manera real trasladar acciones de la vida cotidiana a la virtualización es, bueno, la pandemia nos ha obligado, pero es la obligación que tenemos que hacer todo. Eso hace que cualquier actividad se vuelva mucho más eficaz, mucho más eficiente, y si antes llegábamos a 30.000 personas, pues igual ahora somos capaces de llegar a 60.000. Ya el tema del desplazamiento pasa en un segundo plano. La penetración del móvil en España y la calidad de la tecnología, y más ahora con el despliegue 5G, pues hace totalmente, no voy a decir fácil, pero mucho más posible poder hacer estas cosas.
Bueno, decías tú antes, Antonio, que claro que el FreakCon es parte del polo, porque toca los videojuegos, toca el diseño, en fin, toca muchos aspectos que precisamente reinan en el polo. También, por ejemplo, el polo tuvo participación en Transfiere, hasta ahí normal, porque también está relacionado con el mundo de la tecnología, pero es que también estáis, por ejemplo, en el Salón HIT, que empieza a celebrarse ahora, y también en otros como en el Salón Inmobiliario, es decir, que la tecnología toca todos los ámbitos, en todos estáis metidos, no sé cómo lo hacéis, pero siempre desde acercando la tecnología, ¿no?
Sí, desde nuestra visión, desde nuestra posición y desde nuestra estrategia, que es el contenido digital, pero evidentemente el contenido digital tiene una parte evidentemente de ocio importantísima, que probablemente sea la más conocida o la más visible, pero puede conectar perfectamente con los sectores más tradicionales, ayudándole a la transformación digital. O sea, eso es así. En un evento, como transfiere, de innovación, pues evidentemente somos innovación. En un evento de hostelería, evidentemente se pueden hacer desarrollos turísticos, desarrollos comerciales con realidad virtual, realidad aumentada, para transformar actividades de visita a museos o de comercialización de nuevos productos. O sea, bueno, pues podemos utilizar esa tecnología. O sea, nos da igual el tipo de sector de actividad, porque igual que nuestra estrategia vertical con respecto al resto de sectores, somos totalmente aplicables.
Háblame un poco de los habitantes del polo, Antonio. ¿Cómo estáis por allí? Bueno, me hablabas también de 5G, que estáis inmersos en ese proyecto, se están desarrollando varios proyectos. Esto ya da buena cuenta un poco de el faro a nivel nacional del polo en el que os habéis convertido para dentro de nuestro país, no solo en Andalucía.
Bueno, lo intentamos al menos, que nosotros tenemos que ser humildes y seguir trabajando, y además el polo no es importante, lo importante son lo que hacen los habitantes del polo, y son los habitantes del polo los que están haciendo grandísimo desarrollo alrededor del contenido digital y, por supuesto, las tecnologías, como tú estás diciendo, que lo posibilitan, y el 5G es una de ellas. Hemos hecho desarrollo museísticos con juegos en realidad virtual, que lo que por cierto, yo creo que pronto va a ser uno premiado. Esos proyectos han sido referencia de una gran compañía con respecto a un proyecto nacional de Red.es para despliegue de prototipos 5G. Hemos trabajado con temas de realidad aumentada con otra compañía de telecomunicaciones muy importante, también con desarrollo de Semana Santa, con desarrollo sobre eSport. O sea, bueno, pues nosotros siempre estamos haciendo y seguimos trabajando en ese tipo de prototipado. Estamos ahora trabajando en una nueva iniciativa con que ya contaremos más adelante con la Fundación de Museos de Málaga para trabajar también la visión de nuestro público objetivo y los museos. Estamos trabajando también con temas de realidad virtual para temas de parálisis infantil y temas de neurociencia. Bueno, pues siempre estamos no solo con el ocio, sino bueno, con un poquito también la parte más seria.
Uh-huh. Oye, y ya para el último tema que quiero tocar contigo, Antonio, aprovechando que te tengo, el plan de formación que se está desarrollando en el Polo, ambicioso, bueno, que se está desarrollando y se va a desarrollar, se va a extender durante años, ¿no? Eso ya está garantizado, totalmente gratuito, si se tocan materias que sirven para reactivar y para acercar la tecnología a sectores muy tocados, ¿no?, precisamente por la pandemia.
Sí, nosotros entendemos la ciudad más que nosotros somos un agente más desde la ciudad, desde el ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, entiende que la formación en tecnología es el paso previo para la transformación digital, que es el paso previo para la recuperación económica. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de las cosas que nos ha enseñado es que tenemos que trabajar todavía más digitalmente, pero para eso tenemos que tener las habilidades, las capacidades que solo se pueden adquirir si no se tienen mediante la formación. Y por eso la ciudad pues plantea este ambicioso plan de formación, muy orientado prácticamente a todos los colectivos que susceptibles, fundamentalmente los más desfavorecidos, porque tenemos con desempleados jóvenes, desempleados de larga duración, tenemos programas para el sector comercial, tenemos programas para el sector turístico y de la cultura, y sacaremos probablemente dentro de unos meses pues también temas de accesibilidad y con Fundación 11. Tendremos también problemas para colectivos en riesgo de exclusión con Acción contra el Hambre. Bueno, en torno a unas 100 acciones de formación deberemos de hacer en los próximos dos años que por lo menos ataquen a unas 3.000 personas.
Bueno, o sea que vais a estar entretenidos, Antonio, ahí en el Polo de Contenidos Digitales. Tenéis tarea.
Aparte de que es nuestra obligación, sí. Lo hacemos con gusto y somos unos convencidos de que ese es el camino.
Sí, señor. Pues Antonio Quirós, coordinador del Polo de Contenidos Digitales, muchísimas gracias por haberte asomado hoy un ratito a este programa.
Gracias a vosotros.
No te pierdas hoy los próximos minutos de radio porque nuestro letrado, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, nos va a hablar de un asunto que la verdad ya llega un momento en que dices, pero ¿cómo puede ser esto cierto? Y es que además hay gente que en estas cosas pone un montón de pasta. ¿Me vas a hablar, don Iván González? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
De las ciudades virtuales, es decir, de gente que está metiendo pasta como inmobiliario, o sea, construyendo en una ciudad que no existe, en casas que nunca se va a poder vivir, pero sin embargo están metiendo millones de dólares. Mira, hace un par de programas hablamos del NFT, que es pues ese patrimonio digital que es único, ¿no?, por una serie de sistemas de los que ya hablamos, que es único, se pueden llegar a pagar miles de euros, pero claro, ahora me estás hablando de ciudades enteras en las que los promotores inmobiliarios están invirtiendo como si fuera todo real, ¿no? Háblame un poco de este asunto porque me tiene un poco desconcertado.
Pues sí, pero fíjate, esto, ¿tú te acuerdas de aquellos videojuegos donde se hacía habitual que tú tuvieras un avatar digital, construyeras tu casa.
Sí, los Sims, esto, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Tuvieron esa moda, exactamente, tuvieron esa moda, y Fortnite, al que están enganchados todos nuestros hijos, es parte de eso. Una realidad virtual, que además te la cambian, donde tú tienes un avatar, pagas por tener ese tipo de avatar. Bueno, pues el siguiente paso, y aprovechando lo que hablamos en otros programas de los tokens no fungibles, que si nuestros usuarios recuerdan, era la capacidad de que algo digital, la escritura de ese algo digital la tuviera una persona, ya sea una foto, ya sea un vídeo, ya sea un audio, y tú tuvieras esa escritura digital, que esa escritura estaría en el registro de la propiedad mundial, que se llama blockchain, con lo cual todo el mundo sabría que ese audio es tuyo, que ese vídeo es tuyo o que esa foto es tuya.
Exacto. Bueno, pues, además, lo explicaste muy bien para que los oyentes, que supongo que con el término NFT, que los NFTs, que suelen ser, pues eso, como si pusiste un ejemplo muy bueno, que es, por ejemplo, le compras una obra de arte a un artista en formato digital, es un cuadro único que solo tienes tú, pagas 200.000 euros por ese cuadro, tú tienes esas escrituras y está en tu propiedad, aunque sea en formato digital, pero es de tu propiedad, no lo tienes colgado en el salón de casa, pero bueno, lo tienes guardado en pues, cualquier sitio, ¿no?
Bueno, siguiendo esa misma dinámica, resulta que llega una empresa que se llama Decentraland y empieza a construir una ciudad digital. Eso comenzó en el año 2017 y esa ciudad digital se llama Genesis City. Uh-huh. Es una ciudad digital como sería una real. De hecho, la extensión más o menos equivalente a la ciudad de Washington, y está dividida en parcelas y tiene su iglesia, su colegio, su farmacia, su plaza, como una ciudad. Y de repente empiezan a parcelarla y a decir, oye, ¿alguien quiere comprar una parcela de esta ciudad? Y empiezan a darse cuenta, que hay gente que sí que quiere comprar esas parcelas. Y entonces empiezan a vender las parcelas. Y de repente se dan cuenta que hay gente que paga mucho por las parcelas, pues que están cerca del colegio, como si fuera la vida real.
Sí, tienen el metro cerca, tienen todos los servicios, el supermercado. Es que hablamos de 900.000 parcelas, más de 900.000 parcelas, Iván.
Efectivamente, tal cual. Y una vez que empiezan a comprar las parcelas, llega alguien y dice, oye. Y además, yo no podría comprarme una personalidad en este mundo, es decir, que el único que hay dentro de esta ciudad digital, dentro de este mundo, que sea moreno, con gafas, no sé qué, sea yo. Dicen, pues claro, también, sin problema. Y entonces empiezan a vender también los avatares. Es decir, a que tú tengas un personaje único dentro de esa ciudad que te identifique a ti, junto con las parcelas. Y empiezan a darse cuenta que esto de las parcelas y que está bien y que después la gente se quiere reunir, como si fueran reuniones de comunidad de propietarios, para hablar de sus cosas, porque nosotros somos los dueños de las parcelas de la calle, imagínate, Andalucía, de este universo digital. Y de repente la gente empieza a decir, bueno, pero bueno, esto que empezó como algo así medio de hobby, esto puede tener rentabilidad. Y llega uno y dice, ¿cómo que tiene que tener rentabilidad? Y resulta que vende una parcela de 41.000 metros cuadrados por $572. Dices, pues va a ser que sí. Y llega otro muchachillo, Ryan Kuhnman, que dice, pues mira, yo tengo $15.000 que no me hacen falta aquí ahora mismo, me voy a comprar 62 parcelas, de 102 metros cuadrados cada parcela. Y a los 3 meses el muchacho dice, oye, que sepáis que ya he vendido 8 de mis 62 parcelas y he recuperado los $15.000, que el resto es beneficio. Y empieza a crecer esta empresa, hasta que llega un momento que yo he visto los usuarios activos que tenían al inicio de este año, al inicio de 2021, hace nada de meses, y tenían unos 1.500 usuarios. Digo, bueno, han pasado pocos meses, Liñe, estamos en abril, la cosa no puede haber subido mucho, más de 10.000. Digo, bueno, voy a ver cuánta gente compró en enero. 111 compradores que se gastaron 246.000 euros en parcelas digitales. Digo, bueno, pues voy a ver los que han comprado hoy en abril. 334 personas han comprado en abril y se han gastado $4 millones. O sea, que el negocio va para arriba. Entonces, cuando tú le preguntas a esta gente, oye, ¿las parcelas por qué las compráis? Te contestan, ¿tú recuerdas cuando estarían en los dominios de Internet? Pues sí. ¿A que había guerras absolutas por aquellos nombres súper chulos porque después sabías que lo iba a poder revender? Tú dices, pues sí, pues lo mismo hago yo con las parcelas. Esta parcela es súper chula, el día de mañana van a querer poner algo aquí que sea muy visible y va a tener más valor. Y como esta es la primera ciudad digital y va a ser la primera ciudad digital en Internet, va a ser a la que la gente quiera publicitarse, quiera tener un escaparate. Y como por esta calle va a pasar mucha gente porque estoy en el centro, pido más dinero.
Oye, y qué te iba a decir, Iván, y esto, las escrituras son a través de NFTs, ¿no?
Igual, efectivamente, de la misma forma. A ti, ese parte digital, que es la parcela 62, llevas tu inscripción en la blockchain, llevas tu escritura y todo el mundo sabe que la parcela 62 es de Andrés. Así que si alguien quiere comprar la parcela 62, tiene que ir a buscar a Andrés. Igual que si yo quiero comprar un solar en Málaga, voy al registro de la propiedad y me dicen quién es el dueño, pues me tengo que dirigir a esa persona para comprarlo.
Pues el que no vea el siguiente paso es que, vamos, ¿sabes cuál es el siguiente paso, no?
¿Vamos organizados?
No, la notaría digital.
Ah, bueno, eso está ya en marcha, por supuesto, eso está ya en marcha.
Para.
Pero la notaría digital es la blockchain, o sea, ya no hace falta un tercero. Pero fíjate lo curioso de esto, que claro, cuando tú llegas y vas comprando todo esto, le dices, ¿y cómo te pago? Y te dicen, pues con criptomonedas, ¿con qué me vas a pagar, mamá mía? ¿Con euros o con dólares? Y dice la gente de Decentraland, ¿y por qué tienen que pagar con otras criptomonedas? Y si no pagan en mi mundo digital, que ya que he creado yo, me creo yo mi propia criptomoneda, para tonterías las justas.
Ah.
Y entonces me pagas con la mía, porque si me pagas con la mía te hago un descuento. Y ahí así ha nacido la moneda de Decentraland.
Ethereum, ¿no? Es la...
Ethereum es la original con la que se puede pagar.
Uh-huh.
Pero ya tienen su propia moneda,
claro.
Andrés, que ya está entre las 50 monedas más valiosas del mundo. Y acuérdate que hay 9.000 criptomonedas, que se llama Maná, y que este último mes, por ejemplo, ha crecido un 30%.
Bueno,
Cuanta más gente quiere comprar parcelas, pues resulta que si la parcela vale 10.000 dólares, pero si la pagas con su criptomoneda, te la dejan a 9.000, pues tú dices, pues venga, pues vale.
¿Y esto la oficina de ventas dónde está, Iván?
En la página web de Decentraland. Entra a la propia página web, puedes ver el universo virtual, puedes ver las parcelas que ya están vendidas y las que te quedan por vender.
Bueno.
Como si fuéramos a una promoción de Málaga.
Decentraland. Así se escribe, Decentraland, tal como suena. Bueno, y siempre con precaución, ojo con estas cosas, que siempre hay listos que quieren ser más listos todavía. Y esta misma semana hemos conocido esa estafa piramidal en cuanto a criptomonedas aquí en España, así que muchísima precaución, que no es sobre todo lo que reluce, pero sin duda alguna es un concepto realmente novedoso y los primeros que lo crean, pues lógicamente son los que pegan dos veces, y aquí está claro. Pues don Iván González, muy entretenido lo que nos has contado hoy, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Un fuerte abrazo, amigo, y te espero la semana que viene, si Dios quiere.
Por supuesto que sí, un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Venga, hombre, vamos a abrir nuestro espacio dedicado a hablar de deportes electrónicos, de videojuegos, de consolas y, para qué negarlo, también de marujeo, porque aquí también hablamos de salseo y cositas variopintas. Para eso recurrimos a nuestro gamer de cabecera, a nuestro experto, don Javier Carrión Chávez. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Muy buenas, Andrés.
¿Qué tal? Bueno, realmente lo que más nos gusta es hablar de salseo y esas cosas. Lo de los videojuegos y está otros
asuntos. Eso es secundario.
Eso es una excusa para encontrarnos cada semana, ¿no? Porque algo tenemos que buscarnos. Oye, hay un asunto que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo estuve un tiempo enganchado a este juego, reconozco que es el number one de los simuladores de conducción. Hablamos de, lógicamente, el Gran Turismo. Pero parece ser que Gran Turismo Sport será competición olímpica. A ver, explícame un poquito todo esto, porque no creo yo que en un estadio tengáis todos, dale que te pego el Gran Turismo, ¿no? ¿De qué va?
Bueno, esto está en torno a los Juegos Olímpicos de Tokio, que 2020, pero que serán en 2021. Donde se va a promocionar una serie de eventos que le han llamado Serie Virtual Olímpica, y al final lo que buscan ahí es movilizar el deporte virtual para atraer nuevas audiencias. Es como... Vamos a hablarlo como un experimento previo a los Juegos Olímpicos para ver qué tal resulta y para ver si en un futuro, a corto, medio o largo, tiene sentido incorporar alguna disciplina virtual dentro de los Juegos Olímpicos oficiales.
Ajá.
Entonces, esto va a ocurrir en Japón, va a ocurrir exactamente en el país donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos, eso es, en Tokio, me salía la palabra, pero va a suceder entre mayo y junio, o sea, va a suceder justo antes de que empiecen realmente los Juegos Olímpicos, y bueno, pues han hecho una selección de 5 juegos en los cuales el más famoso es Gran Turismo, porque está también la FIA metido dentro de este proyecto, y por tanto Gran Turismo junto a la FIA van a tener pues ese campeonato virtual de Gran Turismo bajo el amparo del COI. Entonces, no es juego olímpico, pero podemos decir que sí que está dentro del circuito olímpico para Tokio 2020. Otros juegos que están, por ejemplo, es un juego de béisbol.
Uh-huh.
Está no es un juego como tal, pero sí que está teniendo comunidad de eSports, que no sé si tú eres muy ciclista o sigues el mundo, pero...
Bueno, yo cuando era chico hacía mucha bicicleta, ya un poco menos, ¿eh?
Pues hay un rodillo virtual para gente que sea ciclista que se llama Swift, que al final lo que hace es que tú lo tienes en casa, pero te sincroniza con tus pulsaciones, con tu ritmo, y es como una carrera, y puedes competir online con otra gente. Entonces, ese han sacado, de hecho, Movistar de un equipo de Swift. Entonces, esto va a también tener competición, y luego, bueno, pues otras competiciones de otras cosas menos conocidas, la verdad, que no tienen tanta relevancia, pero esos tres juegos pues serían como los estandartes dentro de el nuevo formato de series virtuales que ha montado el COI.
Bueno, que no está mal, no está mal un nuevo acercamiento, ¿no?, de lo electrónico, de lo virtual, a lo físico, en este caso a los Juegos Olímpicos. Ya más de una vez se ha debatido sobre eso y se ha hablado sobre eso, sobre si algún día los eSports podrán entrar, ¿no?, en esa categoría, ¿no?, en tema de juego olímpico. Por cierto, esta gente está que no para. Fortnite, fin de semana de Mundial. Tengo la sensación, Javi, fíjate si hacen cosas que no fallan ni un fin de semana o cada pocos días, ¿no?
Yo creo que tampoco fallan ningún fin de semana. Y si fallan es muy poquito. Fortnite tiene todo el año lleno de competiciones y es que justo este fin de semana arranca el segundo gran evento del año dentro del Mundial de Fortnite. Uh-huh. Y simplemente, pues bueno, para que la gente lo recuerde, que al final este es de los pocos juegos donde la competición oficial del Mundial o profesional, por así decirlo, está abierto a cualquier persona, es decir, cualquier persona puede jugar dentro del juego, se apunta, necesitas un nivel mínimo, pero tampoco es excesivo, te apuntas, juegas y puedes llevarte, en esta nueva edición va a haber otros 5 millones de dólares, que se dice pronto.
Madre mía.
Así que, pues nada, pues simplemente recordar que empieza, que durará todo el mes de mayo y que a finales de mayo conoceremos cuáles son los nuevos campeones mundiales de Fortnite.
Bueno, yo, el que pegue el campanazo se puede retirar ya, sin duda alguna, ¿eh?
Totalmente.
Realmente todo lo que hemos contado era para llegar hasta lo que vamos a contar ahora, que es lo que nos gusta. Oye, se han confirmado amaños en China. ¿En qué y de qué manera?
Bueno, ya llevábamos tiempo que estaba en juicio y de hecho estaba denunciado amaños en competiciones de League of Legends y de otros juegos en China, dentro del circuito oficial de China. Y lo que hemos conocido esta semana es que ya se ha demostrado que el juez ha dicho que es real, que ha habido esos amaños. Uh-huh. Y bueno, lo que ha ocurrido es que todos los jugadores, entrenadores implicados en esos amaños quedan baneados, quedan expulsados de por vida de cualquier competición que se pueda, cualquier competición de esos juegos o de eSports en China, uh-huh. Porque al final es casi, en China legalmente es un deporte realmente, entonces se aplica pues la más severa condena, que es no volver a poder competir nunca más por esos amaños.
O sea, inhabilitación de por vida para participar.
Exacto.
Madre mía de mi vida. Bueno, allí las cosas la verdad es que se lo toman...
De por vida de momento, porque en otro juego en un futuro a lo mejor puedes jugar.
Bueno.
Porque aquí el fútbol, no hablo del fútbol, que esta semana tenemos también debate si quisiéramos, pero el deporte en teoría no cambia y si te expulsan del atletismo, pues el atletismo no va a cambiar. Aquí te expulsan de League of Legends, pues si luego sale, imagínate, la competencia de League of Legends dentro de 2 años, pues podrían competir en ese juego.
Exacto, exacto. Bueno, vamos a dejar la Superliga, que ya bastante llevamos hablando.
No, vamos
a por los videojuegos, hombre. A ver, vas a hablarme de Apex Legends, que parece ser que va a estar disponible en dispositivos móviles.
Sí, a corto plazo. Apex Legends, para quien no lo sepa, es un Battle Royale, un juego donde pues 100 personas, bueno, en este caso son 60, en un mismo mapa para que solo quede un ganador. ¿Mm? Una de las diferencias que tenía es que esta es por equipos, es por tríos, no se puede jugar solo, siempre es por tríos, por tanto siempre hay un equipo ganador de 3 personas. Y bueno, pues es un juego que nació con un boom tremendo, luego bajó muchísimo, pero ahora mismo es uno de los Battle Royale más jugados, es free to play, está en todas las plataformas, incluso en Nintendo Switch, salió el mes pasado. Y ahora lo que han anunciado es que además se va a poder jugar en móvil. No sabemos si se va a poder jugar entre móvil y ordenador, entendemos que no, que será como un entorno más cerrado donde solo podrán jugar los usuarios de móvil. Uh-huh. Pero bueno, esto ya será el último sector donde le quedaba a Apex Legends para poder estar.
Un sector además muy importante, vamos.
casi te diría más en cuanto a sí. nivel económico es sí, más sí, importante sí, sí. Uh-huh. Y sobre todo que es gratuito y que entendemos que hará falta un móvil de gama media alta para poder jugarlo porque es un juego con buenos gráficos.
Vale, pero no tienes tú problemas ninguno.
Bueno, yo no, sabes que tengo siempre el último y ahí sin problema. De hecho, me compro dos por si acaso uno se me queda corto.
Lo enchufas
ahí. Así que nada.
Bueno, pues es una buena opción, es una buena opción sin duda alguna.
Una muy buena opción, una muy buena opción y cada vez son más la gente que lo está haciendo. Diablo va a tener juego de móvil, Mario Kart tiene juego de móvil. Es una manera de entrada al sector más hardcore para el público más casual o que no... juega mucho, pero tiene un móvil, pues puede ser una muy buena punto de entrada de, bueno, pues juego este juego móvil, me gusta y ya me paso a la consola o al ordenador.
Nos queda un minutito, Javi. No quiero terminar sin antes hablar de los juegos free to play, que parece ser que por fin toman la dimensión, ¿no? Real, que sean por fin gratis en Xbox.
Sí, es una noticia muy rápida y es que Xbox por fin, ha sido la última que lo ha hecho, pero por fin permite jugar online a los juegos free to play sin necesidad de pagar una suscripción online. Es decir, a Fortnite, por ejemplo, ya vas a poder descargártelo y jugar online sin pagar nada. Antes tenías que pagar esa suscripción online que tenía Xbox, si no, no podías jugar a esos juegos. Ahora ya lo quitó Nintendo Switch, lo quitó Play 4 hace ya mucho, PlayStation... y ahora por fin Microsoft también lo ha quitado. Una buena noticia.
Bueno.
Tarde, pero más vale tarde que nunca.
Exacto, más vale tarde que nunca. Ahora disfrutarla. Pues don Javier Carrión, Chavor, CXAVORZ, ese es su nick, por si lo quieres localizar. Un fuerte abrazo, amigo, y te espero la semana que viene.
Un abrazo, Andrés.
Hasta luego. Y te voy a dejar en buena compañía, en la de tu radio. Ahora, la información nacional e internacional. Después, va de Cultura, programa regional que se hace desde este mismo estudio para toda Andalucía con Carmen Cerván. Luego llega Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. También desde aquí para toda Andalucía, para toda la comunidad autónoma. Sé feliz, disfruta del fin de semana, como me gusta decir, en compañía de tu radio. Adiós. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why.